En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Gracias por dejarnos llegar hasta su radio receptor. Es un privilegio estar en su compañía. Siéntase en libertad de comunicarse con nosotros. Somos sus amigos. El mensajero del Señor viene a nosotros ahora para hablarnos sobre lo siguiente.
Hacer el santo. Amigo de esta audición, prosiguiendo nuestro programa anterior sobre la santería, describiremos hoy el fenómeno de incorporación del santo en uno de sus seguidores. Hicimos algo similar cuando describíamos el trance luacista en que entran los seguidores del vudú cuando son poseídos por uno de los misterios o espíritus de este culto. Los santos o dioses yorubas descienden y se posesionan de sus devotos. Recuerde el oyente que le llaman santo al orisha, porque los orishas, orichas o simplemente orisas toman los nombres y las representaciones de los santos católicos romanos. Los orishas, así catolificados por la iconolatría romanista, sirven de deidades o dioses al lukumí o santería y a su afín, el culto afrobrasileño macumba. Hacer el santo es un rito importante por medio del cual se inician en la santería. En el jergón del santero, al rito de hacer el santo se llama el asiento. Esto de asiento halla su origen en la idea de que los santos u orishas toman posesión, o sea, se montan en los seguidores del culto. El iniciado yaguó adopta al santo o a la santa que se dedica como su padre o su madre. A él se le reconoce en el culto como el hijo. El cristiano, por contraste, es hijo de Dios y hecho santo por el bautismo del Espíritu de Dios y por el derramamiento de la sangre de Jesucristo que lo ha regenerado. Todo esto acontece en el momento del arrepentimiento y del ejercicio de fe en el Cristo crucificado. La Santa Escritura afirma que a los que reciben a Jesucristo como Salvador, Dios le da la autoridad de llamarse sus hijos por creer en su nombre. Estos son engendros de Dios mismo por su Espíritu bendito. Son hechos hijos de Dios por un acto soberano de la gracia del Padre mediante el ejercicio de fe de parte del pecador. El yaguó se inicia en los misterios y ritos del orisha y luego aprende a invocar al santo al compás de los batá, que son los tres tambores rituales usados en el lukumí. El asiento llega a su cenit cuando el yaguó se desploma estrepitosamente en el piso, tal y como lo describimos cuando tratamos en este programa el culto vudú. A esto le llaman la parada. Yo no sé por qué. Un nombre más apropiado sería la sentada o la caída, tal vez el macanazo. Lo que ha sucedido es que el iniciado ha entrado en un trance que cambia su personalidad. Comienza a actuar mostrando las características del orisha que lo ha poseído. Su cuerpo se retuerce, hay un intenso temblequeo, terribles convulsiones como si se estuviera pasando por una tortura o flagelación. Aparecen los espumarajos en la boca que hacen pensar en un ataque de epilepsia y un sinfín de otras señales anómalas y desagradables. Los santeros creen que esto es el H o bendición del santo sobre la persona poseída. La madrina del Jaguar, entonces, le hace una cruz en la lengua con la superficie plana de una navaja de afeitar. Le coloca en la boca, además, 3 granos de pimienta, miel y otros ingredientes. La madrina, a la cual llaman en la santería Yubona, entonces le arranca violentamente la cabeza a un pollo y le ofrece la sangre caliente al Jaguar, quien se la bebe rápidamente. Cuando vuelven, sí, sientan al Jaguar en uno como trono a presenciar los sacrificios de otros animales, bebiendo éste la sangre de cada una de las cabezas que van cortando a los animales. El iniciado tiene que pagar una buena suma de dinero para este rito de hacer el santo, que a veces asciende a varios miles de pesos. Parte de este precio se emplea comprando ovejas, cabras y otros animales que se ofrecen ceremonialmente a los orishas. Durante el rito de la santería es frecuente la danza violenta que puede durar horas sin que muestre fatiga el danzante. El hijo poseído o montado es también llamado caballo, tal y como en el luacismo del vudú. Come y bebe abundantemente y rompe a adivinar el futuro con una precisión que solo asombra a los que siguen la santería. Amigo nuestro, volvamos a la realidad. Solo la Biblia puede predecir el futuro. Esto es lo que significa profetizar. Hay una enorme diferencia entre profetizar y adivinar. La profecía funciona por inspiración especial venida del cielo. La adivinación funciona con estímulo venido del abismo. El profeta habla inspirado por Dios, como dice la palabra de Dios, inspirado divinamente. El santero pone en juego poderes especiales que le son conferidos por los espíritus caídos que moran en las tinieblas de afuera. Los profetas de Dios hablaban diáfanamente, mantenían su conciencia y la presencia y el uso de sus 5 sentidos. Los santeros hablan desde trances y luego usan conjuros mágicos y canciones. Los profetas de la Biblia creían y servían a un solo Dios, vivo y verdadero, único y eterno, en cuyo nombre hablaban. Por eso con frecuencia los profetas decían: así dice Jehová. Los lucumíes, por el otro lado, adoran y sirven a una multitud de dioses y diosas que se especializan en enviar signos confusos, ambiguos, de dificultosa interpretación, que pueden o no cumplirse. Estas inseguridades y subjetivismo atan y esclavizan a los comunicantes y los mantienen por siempre dependientes de los babalaos para la interpretación de estas señales. Por su parte, las Escrituras condenan la adoración de dioses extraños. No tendrá dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento del Decálogo. Las Escrituras revelan en sus páginas el culto monoteísta, mientras que la religión yoruba mora en la adoración de centenares de deidades, culto a los demonios y santos, que conduce al más absurdo sincretismo, a la más crasa idolatría y al más crudo politeísmo. El profeta de Dios no recurre a ritos, pantomimas, ceremonias misteriosas. El yorubismo, en cambio, no puede existir sin estos. Amigo que escuchas mi voz por las ondas de la radio, los tiempos en que usted y yo vivimos ven un fenomenal crecimiento en la manifestación de estos fenómenos demoníacos. Deben ser los tiempos que describió el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo. Dice el apóstol inspirado así: El Espíritu dice claramente que en los postrimeros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Describiendo un ritual similar en sus días, el consagrado apóstol avisa a los cristianos de Corinto de esta manera: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La implicación de esta escritura, amigo que me oye, es que desagradan a Dios sobremanera los sacrificios hechos a las imágenes o ídolos. Y que no es cosa pequeña cuando una criatura osa estrellarse contra el formidable poder de Dios. Por cierto, Dios ha abolido ya todo sacrificio de sangre. Nos ha dado un más grande y mejor sacrificio, en el sacrificio ensangrentado de su propio Hijo. Esta sangre purísima se vertió en la cruz del Gólgota hace 2000 años. Limpia al pecador de todas sus inmundicias. Dios no dará por inocente al que menospreciare la sangre inmaculada de su Hijo, o al que la sustituyera por sangre animal que no puede expiar el pecado. La Biblia dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Estas, mis amigos, son palabras que invitan a la más seria reflexión. En esto, pues, pensad.
Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.